Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Valencia, Huelva, Sevilla y Cádiz concentran a esta hora las alertas por fuertes lluvias. Activado en estos momentos el aviso naranja en las cuatro provincias, lo cual ha llevado a suspender clases, a recomendar el teletrabajo y a cerrar instalaciones municipales y deportivas. En Huelva, de momento, se mira al cielo, pero no se ha producido ninguna incidencia importante. Frente al Mercado del Carmen está Ana Oreiro. Ana, ¿funciona todo con normalidad o no?
Pues normalidad no podemos decir que haya hasta ahora en la capital, porque la sensación es que todo va un poquito más lento. Es verdad que la ausencia de lluvias parece que esté haciendo que se recupere un poquito la actividad normal, pero hasta ahora en el mercado, ahora mismo, como te digo, pues apenas hay clientes, también encontramos algún puesto cerrado. Hoy lo cierto es que en Huelva la mirada no solo está puesta en el cielo, sino también en las mareas. La pleamar será a las 2 de la tarde y estamos en un momento con mareas muy importantes, por lo que si coincide con lluvia, todo se puede complicar bastante. En cualquier caso, hay que mantener la precaución. Ese aviso naranja por lluvias y también amarillo por tormentas que podrían venir acompañadas de granizo.
Gracias, Ana. Ya se ha establecido el AVE entre Madrid y Málaga, pero sigue suprimido el servicio de cercanías en torno a Málaga capital y los media distancia con Sevilla. En media hora volverá a funcionar la línea del AVE que une Madrid con Valencia, sin servicio desde la Dana del pasado 29 de octubre. Ya no hay ningún punto de España en alerta roja, pero las lluvias torrenciales de las últimas horas siguen afectando a nuestras carreteras. Estamos ya en la Dirección General de Tráfico para ver si hay alguna incidencia. Ya está Alfonso Martínez. Alfonso, buenos días.
Buenos días. Continuamos pendientes de la Dana, que en este momento deja con complicaciones en varias vías, especialmente en la provincia de Valencia y también en la comunidad de Andalucía. De la red principal en Almería está intransitable la 7 en Valanegra en ambos sentidos. Además están otras tres vías secundarias cortadas en la provincia de Málaga. Ya en Valencia les vamos a pedir especial cuidado y recordarles que se mantienen las restricciones a la circulación y movilidad, excepto para los servicios de emergencias, por lo que pedimos respeten su prioridad de paso. De hecho, siguen intransitables en la provincia valenciana más de 25 carreteras. Destacamos la 7 entre Quart de Poblet y Torrent, la CV36 desde Picaña hasta el enlace con la 7 y la CV50 a la altura de Chiva.
Y contamos también que un narco ha resultado muerto y dos guardias civiles heridos en Sanlúcar de Barrameda tras impactar una narcolancha con una patrullera. Juan Baño, ¿qué más sabemos?
Efectivamente, ese dato no lo confirman fuentes del propio Instituto Armado. Un individuo, por cierto, el muerto, muy conocido en la zona, nos dicen, ha quedado mal herido, pero en el traslado hacia Sanlúcar de Barrameda ha fallecido. Dos guardias civiles, como decías, han resultado heridos con contusiones de carácter leve. Otros tres narcos que ocupaban la embarcación han conseguido huir de los agentes. El barco, la embarcación, la narcolancha, transportaba en ese momento un alijo de droga.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española ya centra todo en el partido de mañana ante Dinamarca. Bruno Casar.
Últimos detalles a esta hora. Los de Luis de la Fuente, que por la tarde van a viajar a Copenhague, donde van a ofrecer las pertinentes ruedas de prensa oficiales. Seleccionador y Dani Olmo, convocatoria en la que Luis de la Fuente ha sumado a Pau Cubarsí para reemplazar al lesionado Pau Torres. Otra azulgrana, Marcas a dos, se estrena con la selección y anoche se pasó por el partidazo de COPE, donde nos confesó y nos contó cómo fue para él la temporada pasada, en la que iba convocado con el primer equipo del Barça, pero sin oportunidades de jugar.
Al principio sí que lo pasé un poco peor, al principio de la temporada pasada, porque yo esperaba tener algo más de protagonismo, pero bueno, no se dio. Y sí que es verdad que después había veces que tampoco podía jugar con el filial, porque partidos coincidían y tal. Final de temporada me acuerdo ya que estuve mucho más con el filial. Y al final, es lo que te digo, yo siempre me he sentido cómodo jugando a fútbol, es lo que siempre quería. Si no podía jugar con el primer equipo, pues yo quería jugar con el filial para seguir aprendiendo. Y como te digo, creo que eso me ha ayudado mucho ahora, pues poder hacer las cosas como las estoy haciendo.
Precisamente esta mañana hemos tenido las primeras palabras desde el FC Barcelona, reconociendo de manera oficial que intentaron fichar en verano a Nico Williams. Ha sido en una entrevista al Mundo Deportivo del director Deco. Ha dicho que la intención fue traer a Nico, pero la decisión de no cambiar de club fue del propio jugador.
Momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, día nubos, 11 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá, aunque la sensación térmica es algo menor, se espera lluvia por la tarde y una ligera subida de los termómetros. En cuanto al tráfico en las carreteras, queda todavía un accidente de entrada a la altura del plantío que está generando unos 3 kilómetros de retenciones. También de entrada hay tráfico lento en la 42 en Parla. En el interior recuerda que sigue cortada la avenida de los Toreros entre la calle Cartagena y Rafael Bonilla por trabajos urgentes de mantenimiento. Y los precios han aumentado en Madrid un 2% en octubre respecto al año pasado. Lo que más ha subido han sido hoteles, cafés, restaurantes, vivienda y bebidas alcohólicas y tabaco. Baja el transporte, el vestido y también el calzado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Morata, Cucurella, Pedri.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España la alineación.
Este viernes, los campeones de Europa a por otro partido de la Liga de Naciones.
Empieza España.
Desde las 8 y cuarto de la tarde en tiempo de juego, Dinamarca, España.
Dale, Manolo.
Comienza el partido.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
España.
El número uno del deporte.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Tú fíjate, si hay camiones aparcados fuera del restaurante, se come bien seguro. Pero vamos, seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de un millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez no subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Esperar eternamente a que llegue tu pedido? Tú no eres.
En MediaMarkt lo recoges en tu tienda en 30 minutos. Vive el Black Friday más colorido en MediaMarkt. Tienes que vivirlo.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un rape entero de lonjas españolas por solo 10,80 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus.
Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%.
Aprovecha esta oportunidad única.
Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la ONCE, el bien vivir está a tu alcance.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, a ver, ¿cómo está la tarta?
Está buena.
A ver, espérate, que la pruebe. ¿Será posible? ¿Tú cómo vas a celebra tu cumpleaños en la cafetería de la universidad?
Soy académica hasta la médula. Tengo clase luego.
Ana Velasco, profesora de historia, es su cumpleaños hoy. Uh-huh. Ha traído tartita. Y don Enrique Manzano, que es doctor en arquitectura, urbanista y que viene en nombre del Colegio de Arquitectos de Madrid, no quiere probar la tarta.
Acabo de desayunar, muchísimas gracias.
Ya, joder, está bien rica, ¿eh? La intención y el objetivo de este rato de radio, uh-huh, es hablar sobre ciudades. Se está hablando mucho de ellas, ¿no? De por qué las ciudades son como son y cómo se han construido a lo largo de la historia, en base a qué premisas. Y luego, con Enrique, que nos va a estar acompañando durante todo este rato, uh-huh, nos fijaremos en cómo deben construirse las ciudades en el futuro. Y vamos a poner también ejemplos. Entiendo que nos hablarás de The Line y de todas estas cosas que se están haciendo en Arabia Saudí, que son muy interesantes.
Esto me gusta poco, ¿eh? Me gusta poco, pero ¿sí? Pero vamos, bueno, ahora... parece que sean ciudades, pero vamos, vale. Os hablaré de las recomendaciones que serán buenas para poder, digamos, sobre todo solventar estos últimos problemas que estamos teniendo, por desgracia, en España.
Mm. Ana, ¿por qué vivimos en ciudades?
Mira, tú te sabes el cuento de los tres cerditos, porque es la historia de la arquitectura y del urbanismo.
Me acuerdo.
Un cerdito se construyó una casa de paja, ¿no? Es lo primero, las cabañas, porque tú, claro, lo primero que haces es construirte algo donde vivir. El segundo cerdito, ¿qué pasó cuando la casa esta se vino abajo? Pues que fueron a la de madera, que es el siguiente paso del estudio de la arquitectura, la separación entre techo y muro. Que, claro, date cuenta, tú vives en una cabaña como la de los indios y, bueno, en el centro estás bien, pero te quieres poner de pie en los laterales y no puedes. Intimidad y sí. No puedes. Pero, pues, claro, la cosa esta de madera era mejor, pero no tan buena, ¿no? Entonces llegó la casa de piedra.
Vale.
Pero, claro, me dirás, ya, pero es que los tres cerditos eran tres cerditos, o sea, también eran una sociedad de cerditos. ¿Por qué los cerditos no se organizaron mejor y construyeron un muro de piedra o un muro de madera y luego las casas donde vivir? Uh-huh. Pues esa es la historia de la arquitectura y del urbanismo.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, la cabaña, ¿no? En definitiva, esto, uh-huh, la búsqueda. El primer síntoma de vivir en comunidad y es esto, pues son las sociedades antiguas cuando se juntan dentro, uh-huh, de las cuevas, pero luego cuando avanzan y ya esto ruralizan más el territorio y tal, lo que hacen es hacer cabañas. Uh-huh. Claro, era como el... ¿qué me acuerdo?
Porque la primera ciudad son los sumerios, ¿no?
Sí, básicamente si piensa que, por ejemplo, incluso los historiadores hablan de la revolución neolítica, que es este momento en el que dejamos de ser nómadas y pasamos a ser sedentarios y hacer agricultura y hacer ganadería. Claro, tú cuando te vas moviendo no te vas a construir una casa de piedra, eso no tiene ningún tipo de sentido, sino una cosa pues que se hace rápido. Pero cuando ya te asientas, pues, se produce la revolución urbana, porque ya tenemos gente con una residencia fija que necesita servicios. ¿Qué, uh-huh, servicios? Pues el templo, por ejemplo, que va a ser el elemento fundamental de las ciudades sumerias. Y a partir de ahí vamos a tener barro, vamos a tener adobe y vamos a tener casas con un patio porque hace un sol, hace un calor. Uh-huh, uh-huh.
Pero la premisa sobre las que se construían, es decir, pues cómo hacemos los planos, tal, todo, sí, tenía que ver con divinidades, ¿no? Con,
sí,
el sol.
El templo es la unidad principal, incluso cuando se crea la escritura, se crea para generar y controlar la economía en torno al templo. Entonces, todo lo que vamos a tener es, digamos, pues un núcleo que gira en torno al templo. En este caso, ellos hacen una cuadrícula, digamos, ortogonal, o sea, una serie de líneas que se cruzan en rectas paralelas y horizontales, en torno al templo, que es el punto central. Y si te das cuenta, eso es como las plazas mayores, uh-huh, es la base de casi todas las ciudades. Luego, uh-huh, puedes tener caos y crecimiento al azar o muy ordenadito en una cuadrícula rectangular.
Porque eso es, y te iba a preguntar, Enrique, eso no es tan funcional, pues no sé si es tan funcional o no, porque a lo mejor si todo el mundo tiene que ir al templo, tiene sentido que esté en el centro de la ciudad, ¿no?
Sí, yo me gustaría contaros una anécdota, sobre todo, uh-huh, cuando has dicho todo lo de la trama ortogonal, ¿no? La limitatio, en el caso de las ciudades romanas, ¿no? Que lo que llevaban era con un arado, con unos bueyes blancos y un arado de plata, tela de marinera, ¿eh? Y entonces lo que hacían era, hacían la limitatio a la ciudad, la dividían en cardus y en decumanus.
O sea, el perímetro, ¿no? Hacia,
sí, sí, y esto la dividían en un cardus y decumanus, y entonces esto en el centro, lo que tú decías, uh-huh, colocaban esto, la plaza mayor, digamos.
Claro.
¿No? Y ahí colocaban los elementos que ellos tenían pues para el culto y para el mercado. Uh-huh. Y luego todos los demás, que es lo que tú te has, uh-huh, quedado, esto, todo lo demás, lo que se hacía, se dividía en pequeñas parcelas que eran las insulares. Uh-huh. Y entonces que era donde la gente vivía. Entonces, claro, eso es... Bueno, claro, antes de eso, uh-huh, lo que hacía, venía un auriga, no sé si un auriga o no, pero bueno, venía un auriga, hacía un agujero en el suelo y era el mundus, lo tapaban con una piedra y echaban tierra de cada una de los de donde venían cada uno, ¿no? Uh-huh. Y entonces se llaman tierra. Bueno, pero claro, ese sitio no se elegía por casualidad. Había un río, había un alto, era defensivo, esto tenía tierras de cultivo alrededor. Muy bonito lo que has dicho, muy bonito.
Porque el momento en el que empezamos a ver cuadrículas es en Grecia y Roma, o ya en Sumeria.
En Sumeria ya había cuadrícula, un tejido más o menos rectangular, pero el momento en el que tenemos la cuadrícula es en Grecia. Se dice que es Hipódamo, pero en realidad ya hay cuadrículas antes.
Hipódamo
de
Mileto. Es Mileto, cuando Hipódamo y Mileto, que es la ciudad de Mileto, cuando. Porque las ciudades en Grecia lo que hacían eran. Ay, que no quiero cortarte,
pero
esto. Las ciudades en Grecia lo que hacían era que cuando llegaban a un tamaño. No seguían creciendo, sino que les sacaban a esos jóvenes de la ciudad, los sacaban a formar otra ciudad en otro sitio.
Ajá.
Entonces, Hipódamo y Mileto es lo que hace, es una trama cuadricular.
Claro, entonces todo es rectangular, todo es perfecto. Y las ciudades ideales tienen mucho desarrollo en la antigua Grecia. Platón, por ejemplo, dice, hagamos una ciudad circular. Uh-huh. Pero las que ellos tenían eran cuadradas, como si dijésemos, igual que las romanas, que es una evolución de eso.
Pero eso es por lo... Por ejemplo, Nueva York. Es muy fácil orientarse en Nueva York porque es una cuadrícula y porque está la séptima con la 48, la tal, con la Broadway, con la otra.
Las tramas cuadriculares han sido... habéis dado con mi tesis doctoral, pero bueno, ¿sí? Esto, las tramas cuadriculares son esto, un... o sea, como un... una constante a lo largo de la vida, ¿vale? Uh-huh. O sea, esto no hay otra... digamos que cuando eran los casos antiguos, como Madrid, que lo podemos diferenciar el casco de los Austrias, esto luego ya pues va creciendo poco a poco, pero cuando llegan los ensanches, tanto el de Madrid como el de Barcelona, que son coetáneos en 1800 y pico, a finales de hace dos siglos, ¿no? Pues entonces lo que pasa es que se hace una ciudad cuadricular, que es lo más, como lo más racional.
Práctico, ¿no?
Pero es que hoy lo seguimos utilizando.
Pero ojo, porque uno se da un paseo por el centro de Sevilla, intenta meter tú el coche por algunas calles del centro
porque
de Sevilla.
Porque es árabe. Claro. Claro, es que esto es otra, no sé, el origen tú.
Claro, bueno, tienes las ciudades medievales, que es cuando se va, digamos, degradando el núcleo romano original. O si no hay un núcleo romano, pues cada uno construye como le parece. Y entonces ahí ya tenemos otros criterios arquitectónicos y urbanísticos, que suele ser poner un centro elevado con alguna fortaleza o elementos defensivos, o surge en torno a un convento o a una fundación religiosa que normalmente también está vinculada a la defensa.
O sea, se premia más la defensa, ¿no?
Claro.
O sea, es decir, la premisa pasa a ser la defensa, ¿no?
Sí, esto para que nos hagamos una idea, esas catedrales que estábamos hablando eran el centro de todo. Yo creo que es que se perdió mucho, ¿no? Desde los romanos. Esto luego se perdió muchísimo y esto hasta que no llegamos al Renacimiento empezamos a sacar esto, todos los conocimientos de todos estos filósofos que nos habían escrito y que nos habían hablado, esto, hay mucha distancia. Y entonces recuperar todo eso, pues costó. Pero evidentemente no hay racionalidad en los tejidos medievales.
Racionalidad, y sobre todo creo que no se tiene en cuenta ningún desastre natural, ¿no?
Por supuesto. O sea, yo ahí... Bueno, pero eran listos. Eran listos, ¿verdad?
Sí. No, o los incendios, por ejemplo, que era el gran peligro que normalmente había en las ciudades antiguas.
Madera.
Cuando arden las ciudades antiguas de madera, por ejemplo, se crean cosas nuevas que tenemos. El gran incendio de Londres, el gran incendio de Valladolid en el siglo XVII, el terremoto de Lisboa, que estuvimos hablando el otro día como la catástrofe esta que conmocionó a Europa en el siglo XVIII, pues tenemos a los grandes trazados urbanistas en Lisboa, el Marqués de Pombal. Pero en todas partes, ¿no?, con nuevos planes que vuelven a apostar por el trazado racional, porque es el más bonito y el que también es intuitivo, de cierta forma. Norte-sur, este-oeste, y a partir de ahí vas tirando líneas.
Es que claro, en Estados Unidos, tú coges y dices, claro, en Estados Unidos se crean ciudades en un momento en el que la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Si cogemos la última referencia, que es la Edad Media, joder, pues en 1800 ya sabíamos muchas más cosas, ¿no?
Pero vienen de nosotros, ¿eh?
¿Cuál es la particularidad de las ciudades en Estados Unidos que tienen calles tan anchas y que...
Bueno, si quieres calles anchas, no hace falta irse muy lejos, ¿eh? Tú fíjate que cuando para el ensanche de Barcelona.
Cerdá.
Esto piensa, tú mira las calles como están, ¿eh? Y él, sin embargo, ahí lo que primaba para Cerdá era otra cosa, que era el tráfico ferroviario. O sea, él es sorprendente que las manzanas las manzanas, que no se sabe muy bien de dónde viene, pero bueno, esto, Massana parece que derivó a Manzana, que son las cuadras de esto de América. Los chaflanes era para que pudieran girar los trenes, porque él veía en aquel momento los trenes. Yo creo que cuando se empiezan a desarrollar las ciudades en Estados Unidos, yo creo que sí que... Bueno, todavía falta para el automóvil.
Sí. Uh-huh.
Pero no sé, pues a lo mejor sería esto... Es que vas a Washington y ves todos esos trazados, esto que tiene mucho más que ver con la masonería y con muchas cosas.
Claro, esto, también pero... tienes que pensar que hay otros elementos en la arquitectura y en el urbanismo, ¿no? Que es la ciudad preindustrial y la ciudad postindustrial o ya industrial. Claro, con sí. los nuevos materiales y las nuevas realidades ya se pueden hacer muchas cosas, porque realmente la arquitectura antes de los nuevos materiales, del hormigón armado, del cemento, de todas estas cosas, ¿no? Del acero, pues tenía sus limitaciones. Se pueden hacer muchas cosas, pero sus limitaciones. Sí. Pero es que hoy puedes hacerlo todo, o sea, toda la fantasía que tú quieras.
Mira, pues pensando y hablando de hoy puedes hacerlo todo, el motivo de esta conversación es lo que ha pasado en Valencia, ¿no? Uh-huh. Y yo te pregunto, ¿cómo es posible que la ley permita construir sobre zonas inundables?
Toda la legislación de aguas y casi todo esto, sobre todo en los temas de medio ambiente, nos viene desde la incorporación en la Unión Europea, ¿no? Esto, digamos que es ahí donde sale. Se han hecho reformas y tenemos una ley de aguas y sobre todo un decreto que lo desarrolla. Pero el problema que tenemos en España es que hay como 27.000 kilómetros de ríos con zonas inundables. O sea, y entonces y las zonas con peligro de avenida, estamos en torno a los 2, casi 3 millones de habitantes que viven en esas
barbaridad.
Zonas. Claro, y la ley lo que hace es que, en el fondo, pues también son leyes que no, o sea, esto tienen, claro, lo permiten porque, digamos, que una cosa es el cauce, la zona de policía, el borde del cauce y 100 metros a los lados,
sí.
Pero luego hay unas zonas que se llaman zonas de flujo preferente, que es la historia que tiene el río. Escuchaba el otro día a un ingeniero que decía, los ríos cuando crecen, o sea, cuando vienen las avenidas,
claro, es que el río es una cosa viva, o sea, el río se mueve.
Vuelven, ya veréis qué bonito. Vuelve con las escrituras de propiedad bajo el brazo.
Claro.
Entonces, claro, eso de volver con las escrituras de propiedad bajo el brazo, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que se hace es que se intenta limitar, pero ahora mismo hay tres artículos en la ley que permiten, sobre todo en el decreto, que permiten la construcción en unas determinadas condiciones, todo hay que decirlo, que no afecten a los cauces. Y que no afecten a las avenidas y tal, pero claro, se llegan a inundar. Es que hasta habla de esto. Pero una cosa más, solamente una cosa. La gente no se muere porque llueva. La gente se muere por la ola que viene después, ¿vale? Esto lo quiero dejar claro. O sea, nadie se muere porque lluevan 500 litros por metro cuadrado. Se muere por las consecuencias de esos 500 litros.
Claro, ¿cómo van a ser o cómo deberían ser las ciudades del futuro? Tú conoces el proyecto de The Line, ¿no?
Es impresionante, pero un poco agobiante. O sea, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir en un edificio en el que todo funciona dentro del edificio? O sea, es convertir la ciudad. Es como esto pasaba también en la antigua Grecia, por ejemplo, bueno, más o menos, que eran las ciudades palacio, ¿no? Que era realmente un palacio en el que tú tenías todo. O sea, no era una casa del gobernante, sino una pequeña ciudad.
The Line
pues es
lo mismo. Es un muro con, no recuerdo si eran unos 3 kilómetros de ancho o algo así. Y después son, pues no sé, 180 kilómetros. Y claro, todo está dentro. ¿A ti qué te parece?
Yo te voy a soltar aquí ahora una opinión. Yo recuerdo que le hicieron en la universidad doctor honoris causa a un arquitecto, que no gusta mucho en la profesión, y no fuimos ninguno de los arquitectos. Aquí me pasa lo mismo, ¿no? O sea, me gustaría poco hablar de Elaine. No me parece que sea una idea... Vamos a ver, parte de una cosa fundamental que está muy poco reconocida en España, que es la ciudad lineal de Arturo Soria. O sea, sorprendentemente, todas las ciudades...
modernas.
Cuando llega la época de que se sale de las ciudades con la revolución industrial y entonces se empiezan a construir ciudades fuera, que son ciudades jardín, ¿no?
Sí.
Y entonces era coetáneo casi de Arturo Soria, era al mismo tiempo. Arturo Soria se le olvidó, y la gente lo que no sabe es que salía de San Martín de la Rosa, daba la vuelta por los Carabancheles y iba hasta Pozuelo Alarcón, no tocaba el Monte del Pardo. O sea, que las ciudades lineales han sido una parte en la historia, y esto incluso en planteamientos en la Rusia soviética eran planteamientos de la unión de dos ciudades, o sea, entre dos ciudades unirlo entre una ciudad lineal. Como concepto está bien, ahora que necesitamos hacer eso ahora en el siglo XXI.
¿Cómo tienen que ser las ciudades del futuro?
Pues lo resumiría, el otro día escuchando a un youtuber que habla mucho, lo resumiría en algo muy fácil, ¿no? Ahora está muy de moda algo que se llama las ciudades esponja, ¿no? Lo primero, antes de las ciudades, ¿cómo tienen que ser? Claro, estamos hablando de esto porque resulta, tú me has preguntado antes por las inundaciones, ¿no? no hay nada que esto que se haga en una ciudad si previamente no se ha hecho algo en la parte de arriba del río, ¿vale? O del río, de lo que sea. El otro día, José María Azquiaga, un compañero, además esto, un buenísimo arquitecto y también urbanista, esto hablaba de cuidado, que a lo mejor tenemos que empezar a pensar en poner diques esto a las ciudades, ¿no? Pero es algo muy simple. Digo, por no contar el concepto de las ciudades esponja, pero es algo muy simple. La permeabilidad frente a la impermeabilidad. O sea, lo que pasa, para que os hagáis una idea, lo que pasa para que nos hagamos una idea es muy simple. O sea, el campo en España se ha destrozado con la uralita y los uh-huh. bloques de hormigón, y las ciudades las hemos estropeado con la baldosa hidráulica y el asfalto.
Sí, están. Oye, pues, ¿y tú cómo...?
Pero te puedo dar consejos, ¿eh? Te puedo dar cosas, o sea, ahora cuando tú quieras, esto luego te voy diciendo cosas que podrían ser puntuales que...
Tengo un minutín y medio...
Pues mira, hay un montón de cosas que tienen las ciudades... mira, para que nos hagamos una idea, China, esto tiene el mayor número de ciudades esponja y ha planteado para el 2030, ha planteado que el 80% de sus áreas urbanas absorban el 70% de agua. O sea, el agua que no caiga... Uh-huh. Que no caiga en el asfalto, que se escurra y que vaya a no se sabe dónde, ¿no? Entonces, hay un montón de ideas. En Berlín están aumentando, lo que hacen es aumentar la densidad, esto, elevarlos, y entonces dejar más espacios libres, liberan libres para que sirva de capas de absorción de ese agua, con tejados verdes, con jardines verticales y muchas herramientas. Jardines verticales que además resulta que bajan la isla, o sea, que lo que hacen es que baja la temperatura, ¿no?
Ajá.
Pero, mira, Jihuan, Shanghái, Nueva York lo está haciendo, Berlín, Copenhague, en Dinamarca. Copenhague seguro que lo conocéis. Esto. Hay un arquitecto por ahí, paisajista, que además estudió en Estados Unidos y ha sido el inventor de todo esto, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, si podíamos hacer como... en definitiva, una ciudad esto esponja son... O sea, lo que tiene son grandes extensiones de zonas... intentar que no sean impermeables, ¿no? Y que entonces... Para que nos hagamos una idea, pues pavimentos permeables, pozos y zanjas de infiltración, cubiertas vegetales, uh-huh, uh-huh. cunetas verdes. Estamos acostumbrados a ver las cunetas con una cuneta de hormigón que lo que hace es que recibe el agua uh-huh. y sigue tirando con ese agua, ¿no? Uh-huh. Vamos a intentar que ahí tenga una vegetación claro. que absorba.
Mira, las ciudades del futuro tienen que estar más conectadas con la naturaleza.
Perfecto, la renaturalización de las ciudades.
Claro. Oye, hay una ciudad que a mí me tiene... Y esto lo podríamos tratar algún día, y contigo, encantado. Enrique, también, porque la ciudad de Chongqing, en China, es una ciudad en la que tú no sabes nunca cuando estás en el suelo. Es decir, que vas entre edificios, que estás en distintos planos, y las carreteras incluso... Es una maravilla. Si usted metase en internet y ponga Chongqing, ciudad de China, porque probablemente invitemos a don Enrique para charlar de ella... otro día, don Enrique Manzano, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros.
Me gusta muchísimo, cuando las ciudades ya están al margen, yo recuerdo esto, Hong Kong, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando ya las ciudades están a tope y entonces, pues claro, lo que necesitan es conexiones. Estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Es otro concepto uh-huh. diferente a lo que estábamos hablando. Y sí que es verdad que tú, si vas a Hong Kong, esto pocas veces coges transporte público, y si lo coges es transporte público comunitario, no, uh-huh. no individual. Entonces, claro, pues te encuentras esto, un pasillo rodante en un sitio, unas escaleras que te suben a un nivel y que te bajan a otro. Entonces, sé la ciudad que dices, sí, me parece como un poco tecnológica, pero solucionando problemas, de repente hay alguien, algún youtuber que te sale y te dice, no lo vais a creer, pero estamos en la planta décima y
correcto.
Es como, es una planta totalmente comercial,
correcto.
Sé lo que dices.
Que hasta que no ves el río no sabes dónde está.
Efectivamente.
Enrique, muchas gracias por venir. Gracias.
Pues esto, no sé si he hablado demasiado, pero...
Has estado magnífico.
Sí, pues
está fantástico.
Porque es un tema que me apasiona.
Sí,
entonces,
sí, se ve. Gracias, Enrique.
Nada, ya.
Y muchas felicidades.
Muchas gracias.
Oye, se ha pasado el tiempo en un minuto.
Sí, estás en directo todavía.
No me he dado cuenta. Perdonad.
No pasa nada, Enrique. Sí, es para comerte. A ver, Ana, que nada, que te camelo mucho, que pases
sí.
bien tu cumple.
Muchas gracias. Intenta ya lo celebraremos.
Intenta salir de la cafetería de la universidad para celebrarlo. ¿Vale?
Claro. Felicidades. En
un besito a los dos. Chao, chao. I'm drunk on love, I'm far from sober. I'm stumbling round across my eyes, I dot my T's. I'm being lifted up off the ground by every little gust of breeze. And I need your love like the sky needs space. I'm being saved by your smile every time it happens upon your face. Ooh. Claro, la Ribera del Duero es una de las regiones vitivinícolas más prestigiosas del mundo, ya lo saben, ¿no? Reconocida por la gran calidad de los vinos que tiene y su aportación, sobre todo, a la imagen de la marca España. Sin embargo, es una región que se enfrenta actualmente a una importante amenaza, que es la posible instalación de macrogranjas, que podrían poner en riesgo todo el ecosistema, la actividad económica, que gira en toda esta industria, ¿no? La industria del vino. La plataforma Ribera del Duero engloba al Consejo Regulador de la denominación Ribera del Duero, a 5.000 viticultores y a 300 bodegas, entre otras entidades. La plataforma intenta evitar que la Ribera se convierta en el basurero de España, ¿no? Con plantas transformadoras de basura en biogás. Su portavoz es Yolanda García Viadero. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Buenos días a todos desde aquí, desde el corazón de la Ribera de Duero.
Oye, ¿cuáles son los principales motivos de preocupación de esta plataforma ante la posible instalación de estas macrogranjas en la región?
Bueno, pues mira, a ver, la Ribera de Duero es una denominación de origen que comenzó hace pues ya casi 45 años y en aquel entonces la Ribera de Duero era una zona cerealista pobre, de cereal, de producciones bajísimas y muy pobre. Se empezó a partir del viñedo histórico que aquí había en Ribera de Duero y se desarrolló el sector vitivinícola, que hoy en día, pues seguramente en España es la denominación de origen, bueno, yo desde la humildad, pero yo diría que con más y mejor nombre por la tremendísima calidad de sus vinos. Esto ha hecho que en la Ribera de Duero pues digamos el paisaje tanto humano como el paisaje de la tierra se transformara y se transformara a mejor. Una zona que todo el mundo se había ido, que todo el mundo había emigrado y demás, hoy en día estamos justamente al contrario, recuperando a las gentes de los pueblos, absorbiendo a inmigrantes. Es decir, el viñedo da muchísimo trabajo, muchísima mano de obra. Uh-huh. Bueno, pues después de desarrollar esta marca y además desarrollarla como marca España en calidad, en excelencia, pues resulta que está la industria del cerdo, que son aproximadamente como entre 5 y 10 operadores que necesitan poner granjas y además granjas en las cuales se críen cerdos pues muy juntitos, hasta el punto que si una granja antes tenía, pues yo qué sé, 500 cerdos, 200 cerdos, ahora mismo se montan granjas de 6.000 cerdos, yeah, incluso más. Yeah. ¿Qué ocurre? Pues todos esos cerdos producen purines, que es la mezcla de sus propios orines y de su propia basura, producen toneladas de emisiones de amoníaco, tanto al aire como al propio suelo. Los acuíferos peligran y respecto al sector vitivinícola, pues es una contaminación ambiental, digamos, visual y de olores, etcétera, que hacen imposible que convivamos.
¿Porque qué acciones concretas está llevando a cabo la plataforma para hacer frente a la amenaza?
Bueno, pues la acción concreta que estamos llevando es que llevamos ya mucho tiempo hablando con la Administración de Castilla y León pidiéndoles que, por favor, presenten una proposición no de ley y que con el apoyo de los otros partidos, en este caso, bueno, en este caso, por ejemplo, de Vox, pues se lleve a cabo una protección de la zona. Es decir, lo que les estamos diciendo es, oye, ancha es Castilla, por favor, situad las macrogranjas y las plantas de tratamiento de biogás en otros lugares que no estén dentro de la denominación de origen.
¿Y qué mensaje,
en esta línea estamos?
¿Qué mensaje es el que quieren transmitir ustedes a la opinión pública, a quien nos está escuchando ahora mismo?
El mensaje es que la denominación de origen Ribera de Duero es una perla, donde es una zona muy pequeña, muy pequeña. Fijaros que en Castilla y León me parece que son 94.000 kilómetros cuadrados lo que tiene Castilla y León, y Ribera de Duero solo no llega ni a los 3.000 kilómetros cuadrados. Es una zona muy pequeña donde creamos mucha riqueza, donde sujetamos a la población, donde sujetamos el terreno. Tenemos plantadas casi 80 millones de plantas que, además, en sistema ecológico, la mayoría de ellas, y les damos a la opinión pública, lo que queremos es que también nos apoyen para que protejamos la Ribera de Duero de la implantación de este tipo de industria ganadera que nos hace imposible el desarrollo de la industria y del sector, que ahora mismo es la riqueza de esta zona.
Qué bien. Pues Yolanda García Viadero, portavoz de la plataforma Ribera del Duero, le agradezco enormemente estos minutos de radio.
Os agradezco muchísimo esta posibilidad de hablar con todos.
Gracias. Hola, Mara Mate.
Hola, Alberto Herrera.
¿Sabes que el Everest es y no es la montaña más grande del mundo?
Está creciendo, ¿no?
No solo por eso, además de que está creciendo, es porque depende de la unidad de medida que elijamos, de las perspectivas desde la que le estamos midiendo. El Kilimanjaro, si tú lo mides desde la base, que claro, la base está por debajo del nivel del mar, es más alta que el Everest. Sin embargo, si las coges todas desde el nivel del mar, la que más alta llega sí es el Everest.
Es interesante como metáfora, ¿no? Dependiendo del punto de vista que uno ve las cosas, dependiendo desde dónde las mida o las mire.
¿Tú te ves capaz de subir una montaña de 9.000 metros?
No. No, pero sí es cierto que desde muy pequeña me atrae la montaña y lo que hacen los alpinistas, porque me parece que un alpinista de verdad, el que siente esa atracción por la montaña, es un ser extraordinario que se enfrenta a unos retos que creo que para el resto de los mortales es impensable.
Ahí es donde está el tema, porque ahora prácticamente cualquier mortal que se lo pueda permitir puede subir a la cima del Everest.
Estás comprando un poco ese sueño, ¿no? Yo creo que con dinero en este caso sí que se paga todo, pero el precio a pagar es muy alto para el resto de la humanidad.
Bueno, pues precisamente de eso hablamos en el Rincón de Pensar, ¿no?
Así es. Vamos a echarle un vistazo al Everest y a la gente que transita por el Everest.
Muy bien, fantástico. ¿Te vas a hablar de morcilla?
Vaya, pero de la buena.
Pues mira, vuelta y vuelta, sí, con un poquito de cebolla caramelizada por encima. Bueno. Y si quieres echarle un poco de queso, échale queso. Sí. Pero vamos, la morcilla de Santa Rosalía, sí, si no le echas nada, sí, mejor que mejor.
Bueno, es que ya está, ya no tengo que decir nada. O sea, a ver qué digo, que si has probado la morcilla de Guayú de Santa Rosalía, ¿no la has probado? Pues Alberto te ha dicho cómo, ¿eh? Que es que está maravillosa, que se puede hacer en la freidora de aire también, ¿eh? Que es muy rápido y sin aceite. Así que elige el sitio donde tú quieres comprar la morcilla de Guayú de Santa Rosalía. Está en tu súper, seguro. Y está también en la gran superficie habitual. Ya sabes qué buena, ¿no?
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Jimmy's.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
A ver si adivinas quiénes somos.
Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Este año ni siquiera Papá Noel y los Reyes Magos quieren perderse las mágicas Navidades de Torrejón, el Parque de la Navidad de España. Ya a la venta en mágicasnavidades.es.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villegas y tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia.
Mejor precio garantizado.
Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.
En tiempos de guerra, la aventura más peligrosa era escapar a su destino. Descubre la nueva novela de Arturo Pérez Reverte, La isla de la mujer dormida, publicada por Alfaguara.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de las alas de pollo. Porque solo hoy ponemos a la venta 2.500 lotes de 2 kilos de alas de pollo por 2,99 euros el kilo del lote. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
White Friday en Clínica Castelo. 50% de descuento en el mejor blanqueamiento dental combinado del mercado. Unidades limitadas. Pide cita en clinicacastelo.com.
Hola, mire, yo de primero quería un cocido madrileño.
Cocido madrileño para el caballero. Y de segundo...
Todo lo demás te parecerá lento. Consigue tu Volkswagen Taigo con entrega muy inmediata. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
A ver una cosita, perdona. Hola, ¿tú de verdad crees que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Pues si es así, por favor, ni hola ni nada, tu día, adiós. Y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora puedes descubrir Mutua Más, su nueva super app, que tiene menos complicaciones y más ahorras tú. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Déjeme que abra el rincón de pensar un rato en el que todas las semanas, pues bueno, analizamos alguna noticia para darle una vuelta y sacar una reflexión o una conclusión, y lo hago con la mejor persona que puedo hacer esto, que es mi madre amante.
Hola, hola, Alberto Herrera.
Que estás buscando un deporte nuevo, ¿no?
Bueno, sí, si hacemos una pequeña digresión del tema, debo estar en la crisis de mi edad y estoy buscando un deporte que practicar con gente.
Ajá.
Y me quiero relacionar con gente.
Yo te he dicho el tenis, pero ¿la escalada?
Yo escalo.
Ah, ¿sí?
Yo he escalado. No soy una super mega escaladora, pero he escalado en roca. Roca. ¿Sí? Sí, me parece fascinante. Pasa es que paso mucho miedo escalando.
Pues fíjate el miedo que pasarías en el Everest. Bueno, no sé si miedo, porque claro, ya está todo tan hecho y realizable para gente que no sea alpinista o no sea escaladora, pues nos ha llamado mucho la atención ver, que llevamos ya un tiempo viendo vídeos y fotografías de la zona más intempestiva del Everest, que uh-huh. es la zona de la muerte, esta que pasa de los 7.000 y pico metros. de una riada de gente en una cola que dices tú, pero ¿cómo puede ser que en un sitio del planeta haya tanta gente?
Sí, la pregunta sería, ¿está el Everest al alcance de todo el mundo?
Claro.
Porque la fotografía de la que tú hablas, que vi yo ahora un mes aproximadamente, para subir una de las paredes, que imagínate que fueran 20 metros sí. aproximadamente, había un cuello de botella. O sea, había gente haciendo cola.
Haciendo cola
haciendo
en el Everest.
Cola. Estaban los serpas llevando toda la carga y luego la gente intentando subir. Digo intentando porque es que aquello era una hora y pico para subir. Es complicado pensar que el Everest, que es una montaña majestuosa y una montaña que durante mucho tiempo se ha convertido en algo inalcanzable, ahora si tú pagas entre 30.000 y 130.000 dólares...
Joder, no es barato.
No es barato, pero claro, hay gente que tiene dinero. Pues guías, permisos y el ascenso estaría entre los 30.000 y los 130.000 euros, dependiendo de las comodidades que quieras. Pero si tienes ganas y tienes dinero, puedes ir al Everest.
Es tremendo, ¿eh? Tú has hablado con gente que sabe de esto.
Exactamente. Bueno, de hecho, he hablado con Sebastián Álvaro. Desde mediados de los 90, el Everest se ha convertido en un negocio. Él es alpinista y él tiene, bueno, pues tiene información. Es decir, él sabe
claro.
por qué este descontrol en cuanto al Everest y nos lo va a explicar.
Que lo que hacen es secuestrar la montaña en beneficio propio. Y como al Everest, en realidad no puede subir todo el mundo y lo que quieren es que haya un gran negocio, lo que hacen es facilitar la ascensión, poniendo muchas cuerdas fijas, poniendo muchas botellas de oxígeno y poniendo muchos serpas que cargan lo que debería de cargar el cliente. El cliente se convierte no en un alpinista, sino en un turista, además poco avezado.
En un turista en una zona en la que sin oxígeno mueres en un minuto.
En un turista en una zona complicada que se supone que tú deberías ir allí
para
hacer un reto, ¿no?
Sí.
Para retarte. En este caso llevas a gente que te carga, llevas un oxígeno y en este caso además se ha convertido en una especie como de tour, ¿no?
Sí.
De esa guía turística de la que nos hablaba Álvaro, que nos cuenta, bueno, pues más cosas porque se convierte el Everest en un basurero y en algo mucho peor.
El Everest hoy en día es el basurero más alto del mundo y el cementerio más alto del mundo.
¿Por qué crees tú que tenemos esa necesidad de vivir aventuras?
Yo creo que parte un poco de la base de que estamos acostumbrados, uno, a conseguir casi todo, y dos, el arousal, que es esa parte del ser humano que necesita llevarlo hasta el límite. Estamos acostumbrados a que queremos siempre un poco más.
Es que vivimos también, creo que un poco viciados en base a experiencias, es decir, a consumo. Nosotros vemos en redes sociales una playa muy bonita y pensamos que somos menos felices por no haber estado en esa playa bonita. Vemos una montaña y alguien muy feliz después de haber escalado el Everest y decimos, oye, ¿cómo no he hecho yo esto, no? Cuando al final la vida no creo yo que sea en base de experiencias, sino en base a un estado y a un día a día, ¿no? Es que luego puede estar plagado de experiencias, pero me resulta curioso, ¿no? ¿Por qué queremos hacer eso de subir? Porque hay muchísima gente que sube que estoy seguro que no lo hace con un deseo natural.
No. Lo voy a simplificar un poco en mi cabeza. Es hacerte la foto.
Lo has dicho... Has hecho economía del lenguaje.
Sí, hacerte esa sensación de yo he estado allí... Yo subí allí, pero de una manera rápida y fácil. Claro que no solamente el Everest, como tú decías, Alberto, es que eso se contagia, porque, por ejemplo, hay otros destinos que serían impensables y que el número de visitas ha ido subiendo. Por ejemplo, la Antártida,
¿vale?
Que es un lugar complicado para visitar, a menos que quieras una aventura, pero al final se ha democratizado. En 2023 recibió la Antártida más de 56.000 turistas, es decir... un 44% más que el anterior. Decías tú muy bien, ¿por qué necesitamos esa sensación de aventura? ¿Por qué no nos basta con irnos a Albacete, por ejemplo?
O el sofá.
Digo Albacete porque es un sitio que yo tengo como destino porque tengo que ir. Bueno, pues esto lo he hablado con Belén Picado, que es psicóloga, y bueno, pues le he preguntado por qué esa necesidad de una aventura extrema.
Hay quienes se encuentran en el riesgo una forma de superación personal o para quienes el riesgo llega a convertirse en una fuente de satisfacción, en una forma de conectar con sus propias emociones y de sentir que están realmente vivos. Y detrás de todo esto hay dos hormonas. Por un lado está la adrenalina, que genera una sensación de euforia. Por otro lado está la dopamina, que también se la conoce como la hormona del placer, que es la que refuerza ese impulso de repetir esa experiencia una y otra vez para alcanzar ese placer.
Bueno, es que esto ha llegado al punto de que se van a poder comprar tickets para ir a la Luna. Y esto te lo dicen ya desde la NASA, ¿no? Bueno, no desde la NASA, porque no será quien lo organizará Starlink o cualquiera de las empresas privadas, ¿no? Fíjate tú, ser astronauta sin ser astronauta, ¿no?
Exactamente. Y claro, luego cuando te haces mayor, yo hago una pequeña reflexión de la cantidad de sitios cercanos que a mí me quedan por conocer. Sin embargo, me viera la Luna a algo que es como muy extremo y que seguramente me encuentre algo que sí ni iría. Siquiera sea tan especial.
Yo ahí sí iría, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablarlo con Juanjo San Sebastián, que él es uno de los 8000istas españoles más importantes de la década de los 80 y de los 90. Se inició la escalada a los 16 años y, bueno, imagínese si tiene por contar, ¿no? Juanjo Sebastián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juanjo.
No sé si te llamo Juanjo directamente o quieres el Sebastián también, por ahí.
San Sebastián, no me quites el título de santo.
Hombre, es importantísimo.
Bueno, Juanjo, lo primero, ¿a ti qué te parece que haya gente haciendo cola en un sitio que tú conoces y que es tan inestable, bueno, no inestable, sino peligroso como la zona de la muerte del Everest?
Mira, a tu compañera ha dicho una palabra refiriéndose a la Antártida, de que se ha democratizado sí. el acceso, ¿no? No se ha democratizado, se ha pervertido. Uh-huh. No me refiero tanto al caso de la Antártida, que no llega a los niveles del Everest, pero que tampoco es muy beneficioso para nadie, sí, para los que llevan a la gente allí, sí, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del Everest es una perversión directa de lo que son todos los valores y todos los orígenes del alpinismo. Y luego la pregunta de por qué va la gente ahí, yo le añadiría otra pregunta más, o bueno, unas cuantas preguntas más. La primera es, ¿por qué la sociedad reconoce como mérito subir al Everest en esas condiciones?
Qué buena pregunta.
¿Por qué no le provoca un desprecio tremendo a la gente que hace las cosas así? ¿Por qué no sabemos valorar que las cosas que conseguimos no son las que conseguimos, sino cómo las conseguimos, ¿no?
Sí, a ver, yo no sé, Juanjo,
y luego, ¿por qué? Sí. La última pregunta ya es, ¿por qué en un territorio que es parque nacional, es decir, que debería de tener leyes de protección, tú aquí ni en España ni en ningún lado del mundo puedes hacer lo que tú quieres en un parque nacional, porque no te lo permite la ley? ¿Por qué allí sí?
Claro, Juanjo, yo también tengo una pregunta, y tú que eres alpinista quizá me puedas responder. Los alpinistas tenéis un respeto a la montaña en fondo y en forma. Estáis hechos de otra manera, imagino, al resto de humanos que, bueno, pues como tú bien dices.
Simplemente sienten pasión por lo que hacen. No,
yo creo que somos como el resto de los humanos. Lo que ocurre es que una cosa, yo entiendo, cuando empecé a escalar y cuando he seguido escalando, y la escalada no es una cosa que tú consigas un nivel y lo mantengas siempre, sino que lo pierdes, lo recuperas. Cuando uno lleva una progresión natural en una actividad como es el alpinismo, por ejemplo, pues sabe que el tesón, el esfuerzo, la capacidad de asumir riesgos y un montón de factores te pueden ampliar tus límites, tus horizontes, ¿no? Pero nunca puedes, en la vida podemos tenerlo todo. Entonces, ¿por qué quiero yo, que no he subido nunca a ninguna montaña, por qué quiero escalar una montaña y decir que soy un alpinista? A mí me gustaría ir a la Luna, pero si voy a la Luna en algún momento, diría que me han llevado a la Luna en un viaje turístico.
Bueno, a ver,
que soy un astronauta.
Yo cuando vaya a contarlo con un micrófono de COPE, porque esta casa me ha dicho, nos comprometemos, Alberto, te pagamos el billete a la Luna. Y aquí queda dicho en...
Pero irás como periodista, no como astronauta.
Iré a trabajar. Juanjo, te mandamos un abrazo muy fuerte. Mil gracias por tu intervención.
Encantado.
Gracias, Juanjo.
Encantado, hasta luego.
Te juro que he dado mil vueltas y no encuentro la llave. Y siento que al descuido me perdió medio viaje.
Te digo una cosa, te va a encantar el tenis, ¿eh?
Pues es que ya sois dos personas que me habéis hablado del tenis y yo creo que cuando tanta información me viene al mismo tiempo es un mensaje de algún sitio.
Lo he dicho, pero es que hay estudios científicos que demuestran que el tenis es el deporte que juegan las personas más longevas, porque además de que tiene una técnica muy específica, es decir, cuando tú juegas al pádel no tienes que ser tan técnico como al tenis porque no pasas la bola directamente por encima de la red. Además de eso, tienes que pensar mucho y anticipar los movimientos mucho, ¿no? Y eso hace que le des vueltas a la cabeza.
¿Podríamos decir que el tenis es una suerte de ajedrez en movimiento?
Me gusta. Maramate.
Como termine yo jugando al tenis, eso puede ser una fantasía.
Adiós, Marcha.
Adiós, Alberto.
Convencerte, y tú por ahí de borrachera, porque hay personas para entrar a vivir, personas con gente dentro, personas.
Bueno, seguiremos pendientes de la Dana, que hace su paso por España y que ahora mismo tiene preocupados a ciertas zonas del sur. Sevilla está todavía en alerta naranja. Vamos a ver qué pasa o qué ha pasado en Málaga, cómo está la cosa en Granada. Vamos a darnos una vuelta por España y charlamos de esto y estamos pendientes y le damos toda la información. Debe un momento que tengo que organizar esto, y vuelvo enseguida.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¡Vuelven los días sin IVA en Yamóvil! ¡Solo del 8 al 15 de noviembre! ¡No pierdas el tiempo! ¡Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA! ¡Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre! ¡Apresúrate! ¡Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos!
¡Buf! La gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 7750 o entra en areajuridicaglobal.com.
Quo Vadis, pensar y actuar en tiempos de incertidumbre. Del 15 al 17 de noviembre celebramos el 26º Congreso Católicos y Vida Pública en Madrid. Con Ayán Hirsi Ali, Monseñor José Ignacio Munilla y Fabrice Hadjia. Inscríbete en congreso.cu.es y asiste a las conferencias, mesas redondas y cine.
Alfombras Hamid presenta sus nuevas colecciones con la elegancia y calidad de siempre. Gran variedad de alfombras orientales, modernas, quilims, yute y alfombras antiguas. Aprovecha ahora nuestros descuentos de Black Friday. Transforma tu hogar con Alfombras Hamid. En Madrid, calle Núñez de Balboa 14, en Majadahonda, calle Ronda El Carralero 7 y en alfombrashamid.es.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Quiero vivir sin párpados caídos, sin bolsas, sin esas imperfecciones que me hacen parecer mayor. Quiero una mirada rejuvenecida.
En Clínica Rementería contamos con una unidad de medicina estética oculofacial con los mejores tratamientos de oculoplastia y blefaroplastia. Rejuvenecemos tu mirada con resultados permanentes. Infórmate 91-308-3838 o clinicarementeria.es.
¿Sabías que puedes recibir hasta 750 euros al mes para contratar un cuidador en casa para una persona dependiente? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
¡Cachopo!
Un entrante, un cachopo y bebida, botella de sidra o dos consumiciones por solo 38 euros para dos personas. Del 14 al 24 de noviembre, en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26, ven a disfrutar de las jornadas del cachopo y gastronomía asturiana. ¡Y que no te den vaca por buey!
Esta Navidad, en Alcampo, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre, donando un juguete nuevo que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad. Juntos conseguiremos juguetes para todos. Más información en todosconjuguete.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante, en un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.